de Sembrasol, el snack de Chile, mucho mejor.
10 de la mañana con 46 minutos para el mediodía de esta jornada de día jueves. Está fijada la audiencia de formalización del huerquén de la comunidad de Temocuicui, Jorge Huenchuyán, por presuntos vínculos con el tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas. Ya estamos en línea con quien es su abogada, Karina Riquelme, para hablar sobre esta audiencia. ¿Cómo está, abogada? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primero preguntarle, porque claro, este caso, recordemos, ¿no? Viene desde el mes de enero, donde se hace este allanamiento, se encuentran drogas, armas, donde falleció también un comisario, Luis Morales, y es finalmente Jorge Huenchuyán encontrado, ¿no? Cuando a fines de junio fue al hospital por el tema COVID, fue dado de alta el lunes también, y ahí se produjo todo un revuelo, ¿no? Se fue una detención y ustedes justamente presentaron un recurso para no detenerlo el día lunes y poder ser formalizado hoy día.
Bueno, lo que pasa es que mi representado, en definitiva, fue emplazado para la formalización para el día de hoy, y la Fiscalía y el Ministerio del Interior, lo que ha sido una constante de persecución en contra de mi representado, intentaron detenerlo mientras él se encontraba dándose de alta de COVID después de 2 semanas de intubación sin ningún criterio, ni siquiera siguiendo los mismos criterios de las políticas de salud del propio gobierno respecto de este tema. Y además con una llamativa mala fe de parte de Fiscalía, de la cual, si bien nosotros pensábamos que con este nuevo fiscal regional que nace de la Fiscalía Regional de Derechos Humanos, la criminalización y las formas que hemos observado por muchos años, donde la falta de objetividad de la Fiscalía respecto de la persecución de dirigentes sociales y dirigentes de comunidades en resistencia, iba a cambiar y íbamos a tener una litigación que fuera y contemplara la buena fe procesal. Desgraciadamente, Felipe González, la Fiscalía de Alta Complejidad, demostró que la Fiscalía continúa siendo parte de la institucionalidad que promueve la violencia en la Araucanía y que promovió en definitiva los graves hechos que acontecieron en el hospital, donde mi representado no pudo ser dada de alta de manera normal, sino que se introdujo ilegalmente la policía dentro del hospital, rompiendo incluso una puerta, y la Fiscalía impidió que yo pudiera desplazarme a poder acompañar a mi representado, puesto que no le comunica la existencia de una orden de detención obtenida subrepticiamente con un juez que se encontraba suplente, mientras había un recurso pendiente ante la Corte de Apelaciones y mientras en ese lugar se manifestó la voluntad de parte de la Fiscalía de desistirse de esta apelación, que fue con lo que nos quedamos nosotros procesalmente. Uh-huh. Ese hecho es grave. La institucionalidad no se puede prestar para llenar un hospital de tanquetas y de funcionarios policiales para tener una persona que viene saliendo de haber sobrevivido al COVID.
Habían quienes indicaban que justamente se hacía la detención cuando saliera del hospital para evitar algún tipo de riesgo de que no se presentara la formalización hoy día. ¿Se va a presentar sí o sí?
Claro, por supuesto. No existe ningún antecedente claro respecto de que no se haya presentado mi representado. No hay un antecedente respecto a eso. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué no se presentó en todo este tiempo?
Claro, aquí que tenía una orden de detención.
Claro, aquí a la gente se le olvida que mi representado y muchos y numerosos dirigentes mapuches han sido acusados falsamente. Mi representado fue acusado falsamente en Huracán. Se levantaron pruebas respecto de aquello y eso sucedió el 2017 y el día de hoy no existe un juicio en contra de la policía que inoculó pruebas para acusarlo falsamente. Entonces, tampoco aquí la sociedad puede llegar y pedir que mi representado confíe en la institucionalidad chilena, porque la criminalización existe en Gualmapu hace muchos años, desde la instauración de la reforma procesal penal, y desgraciadamente tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han hecho parte de esta criminalización. Como no existe un real trabajo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche para solucionar este conflicto, la institucionalidad chilena se ha hecho parte de esto, militarizando el territorio y desgraciadamente utilizando fiscales que son poco objetivos en sus investigaciones y que generan esta evidente desconfianza de parte de mi representado, con quien, ojo, yo asumí hace muchos meses esta causa para poder enfrentar los cargos que se enfrentaban.
Sí, vamos por parte, abogada, claro, porque se tiene una querella, ¿no?, por narcotráfico, porque se encontraron en su domicilio 500 plantas de marihuana, revólver calibre 22, municiones, en fin. ¿Cómo va a enfrentar eso la defensa?
Eso es lo que ellos dicen que encontraron. Yo reviso los antecedentes. Mira, yo revisé esta carpeta y la asumí hace 3 meses. Cuando me entregaron esta carpeta de investigación o los antecedentes, no existe absolutamente nada en contra de Jorge Huanchullán respecto de un supuesto tráfico. Para eso necesitan pruebas. Ya, lo que diga la fiscalía no siempre...
¿No estaba, no había en su domicilio más de 500 plantas de marihuana?
No existe prueba que existan 500 plantas de marihuana. Ya, no hay prueba respecto de eso. Lo que hay es una supuesta incautación o unos supuestos invernaderos con plantas de marihuana, pero 500 plantas no existe prueba respecto de eso. No hay fotografía.
¿Pero una importante cantidad?
Puede que hayan encontrado plantas de marihuana y respecto de eso nosotros tenemos que enfrentar. Pero aquí lo importante es, estamos hablando primero, hagan un narcotráfico, ya, no estamos hablando de cocaína, no estamos hablando de pasta base, estamos hablando de una planta, y es importante también eso de decirlo.
Por eso le pregunto, ¿qué cantidad?
Varias plantas que, sí, eso, mire, la fiscalía y sus informes policiales que entregaron, y esto es importante también, yo pedí hace 3 meses los informes policiales, para poder enfrentarlo, ya, para poder ir y entregarlo, y una desconfianza respecto de que faltaba prueba. Efectivamente, el día que lo detienen en el hospital, cuando van a controlar la detención, el fiscal me dice que lo van a formalizar por un arma. Y yo le digo, ¿cuál arma? Si en todos los antecedentes que usted me entregó a tiempo no hay ningún arma. Un calibre revólver 22, sí, un revólver calibre 22, me dice. Y municiones. Y yo le digo, pero si eso no está en los antecedentes que usted me entregó, ¿cómo yo no me voy a haber fijado en los 3 tomos de las carpetas investigativas que yo había revisado que no existía ese antecedente? Ese antecedente lo ocultó la fiscalía hasta el día que lo detienen a mi representado. Entonces, esas son las jugadas que afectan el debido proceso. Porque aquí no se trata simplemente de decir, oye, esto es o no es un delito, sino que se trata de avanzar un proceso penal y que la fiscalía además lo haga de buena fe. Yo quise tener los antecedentes a tiempo, me los entregaron cuando después cuando se produce esta orden de detención sobrecita que realiza el Ministerio Público. ¿Cómo lo realiza? Lo realiza de manera ilegal, y es por eso que la Corte de Apelaciones ordena esta orden de no innovar, sí, que claro, para muchos le pareció sorprendente, pero no es sorprendente, porque lo que hizo el Ministerio Público fue burlar el proceso penal. ¿Para qué? Para mantener a una persona recién dada de alta en un 50% de recuperación, detenida y de manera grave, ni en las guerras, ni siquiera en temporada de guerra se deja que se entran a los hospitales están resguardados, pero aquí en Gualmapu resulta que entraron con contingente más de 100 policías a un hospital rompiendo las puertas,
sí,
para perseguir a alguien que estaba en silla de ruedas.
Abogada, vamos punto por punto, porque lo que usted está diciendo es que ese 7 de enero, con este tremendo allanamiento, más de 800 efectivos involucrados, donde falleció un comisario Luis Morales, de 34 años, claro que se encontró droga, esta cantidad de marihuana, 500 plantas de marihuana, revólver, calibre 22, municiones, millones de pesos en efectivo. ¿Usted dice que no es efectivo eso, que no había tanta cantidad de marihuana, que no había revólver tampoco?
En los antecedentes que se me entregan a mí, no existe prueba del conteo de esas plantas. Lo que hay es una foto de unos invernaderos, ¿ya? Pero dice 100 plantas en un invernadero, 200 en otro invernadero. A mí me llama la atención solamente que los números sean cerrados para empezar. Ahora, para que te caigan 100 plantas en un lugar, hay que pensar no sé cuánto tierra necesitas para que hayan 100 plantas. A mí la lógica respecto de los informes policiales no es clara. Y la verdad, yo tengo todo el derecho a no confiar en los informes policiales, porque fueron los mismos informes policiales que dijeron que mi representado era acusado de una asociación ilícita terrorista para quemar camiones por toda la Araucanía, y toda esa prueba fue falsa. Ya tengo todo el derecho a no confiar en lo que dice la policía, más aún cuando hoy día esa misma policía que inoculó prueba en contra de mi representado no tiene ninguna sanción de parte del Poder Judicial. Llevamos 3 años.
Sí, abogada, usted dice, bueno, hoy día va a ser finalmente a las 12 la formalización. Usted dice que no se había presentado antes básicamente porque no confía en la justicia, eso es. Y así por eso es. No lo pudieron encontrar hasta que estuvo con COVID.
Claro, pasó lo mismo que en el proceso Huracán. En el proceso Huracán, mi representado no se presentó porque no confió en la justicia. ¿Qué pasó después? El tiempo le dio la razón. Porque ¿qué pasó después? Se descubrió que todo fue un montaje. Entonces, que la sociedad sepa que aquí no se trata de tratar de burlar la justicia porque sí. Se trata que la justicia ha dado muestras de parcialidad y el Ministerio Público se ha alejado de sus principios constitucionales de objetividad, sí, respecto de la persecución en contra de personas mapuche.
Entonces, ¿por qué podríamos hoy día asegurar que él sí se va a presentar si sigue no confiando en la justicia?
Porque yo estoy con él hoy día en Temucuicui. Vine especialmente a buscar un lugar para poder... me comuniqué con el juzgado de garantía para poder tener señal. Vamos a probar ahora la señal y vamos a enfrentar los cargos, porque esa siempre fue la voluntad, o si no, ¿para qué hubiera contratado a él una abogada para que asumiera su causa?
está
siempre
entonces...
fue la voluntad de eso. Yo en estos momentos me encuentro en Temucuicuil en su domicilio, porque él no puede moverse, porque se encuentra con reposo absoluto, y vamos a conectarnos desde Temucuicuil a la audiencia de formalización, tal y como lo dijimos desde un principio.
Ya, o sea, usted físicamente está ahora con él, probando sí. la señal justamente para poder efectivamente conectarse para que se realice esta audiencia.
Por supuesto, estamos coordinados con el tribunal. Nosotros siempre hemos manifestado una buena fe. Aquí llevo 10 años litigando de buena fe. Son las instituciones las que no actúan de buena fe y es por eso la desconfianza que existe. Es un tema histórico también, la instalación de todas las instituciones al sur del Biobío es una instalación a través de una guerra, entonces eso se tiene que entender, y esa guerra no ha terminado, hoy se mantiene, es una guerra de baja intensidad donde yo estoy, se encuentra absolutamente militarizado. Uh-huh. Eso es real.
Sí, abogada, preguntarle, porque claro, porque si no se confía en la justicia, van a participar de todas maneras, ¿no? Nos dice al mediodía y la formalización, ¿qué esperan ustedes de hoy?
Nosotros esperamos hoy día que efectivamente se tomen en consideración las mismas instrucciones que nos dice el ministro de Salud respecto de los grados por COVID. La verdad que creemos que la prisión preventiva en estos momentos de la situación en la que se encuentran nuestros representados es imposible que se llegue a aplicar, no debiera aplicarse, siguiendo las mismas instrucciones que el mismo gobierno da a nivel nacional. Mi representado tiene altas posibilidades de poder recaer nuevamente al hospital. Ya él necesita recuperarse. Él necesita recuperarse. ¿Dónde? En su domicilio. Vivió graves momentos dentro del hospital. Estuvo muy grave. Él está vivo hoy día por haber luchado, pero eso no significa que no pueda recaer, que no pueda nuevamente volver. Sabemos de muchas personas que han sido extubadas, que llegan a su domicilio, luego caen y mueren. Nosotros no queremos eso. Queremos que creemos que el Poder Judicial debiera resguardar la salud de mi representado, y atendido a que él hoy día se va a presentar voluntariamente a la audiencia, evidentemente una necesidad de cautela no es necesaria, y la posibilidad de terminar esta causa y llevarla adelante es lo que nosotros evidentemente queremos, y por algo asumimos patrocinio y poder hace bastantes meses atrás.
¿Lo dice por eventual prisión preventiva?
Evidentemente se va a pedir una prisión preventiva, si esa es la única medida cautelar que se pide para el mapuche de la Araucanía.
¿Y en el caso entonces, en el caso del estado de salud de su representado?
Evidentemente no tiene ninguna posibilidad hoy día de poder cumplir una prisión preventiva. Yo estoy en su domicilio, se encuentra en reposo, no se encuentra bien de salud, ¿ya? No se encuentra con incluso no se encuentra con el 100% de sus aptitudes para poder comprender completamente la audiencia de formalización. Aún así, nosotros nos vamos a presentar por todas estas dicho respecto de que él se iba a fugar, etcétera, etcétera. Lo vamos a presentar aún cuando él no se encuentra en 100% de condiciones.
Por eso se lo pregunto, en este caso, si se decreta prisión preventiva, ¿qué se hace?
Bueno, esperemos lo que pase, porque yo no puedo estarle dando respuesta respecto de algo que no ha pasado. Si quiere, después hablamos después de que termine. Bueno, nosotros tenemos la confianza que no debiera suceder eso. Ya que no debiera, de acuerdo a la normativa legal, no debiera suceder esto. Ya las características y los requisitos para una prisión preventiva son claras respecto del 140. Ya, y una del Código Procesal Penal, y uno de los requisitos es la necesidad de cautela. Ya, mi representado apenas se puede mover de su domicilio, por eso yo me traslado hasta acá. ¿Cómo va a poder escaparse entonces? No hay ninguna necesidad de cautela.
Ya, o sea, usted dice que no va a ir a prisión preventiva.
Yo espero que no se decrete prisión preventiva.
Por eso, si se decreta.
Si se decreta prisión preventiva, veremos lo que vamos a hacer en el momento que se haga.
Ya, abogada, le queremos agradecer mucho, Karina Riquelme, abogada de Jorge Huanchullán. Vamos a estar, por supuesto, muy, muy pendientes de lo que suceda ahí al mediodía.